Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Salfa Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:28 de este miércoles 7 de septiembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio de una Nada Personal, José Ríos. ¿Cómo estás
tú? Muy bien, partió como rápido el programa, ¿no hayas tú?
Sí.
Estábamos como fue como de repente estábamos al aire, pero muy contenta.
Dime dos cosas que se te vengan a la cabeza con un 7 de septiembre.
La canción de Mecano.
Ya, muy bien. Esa, un 7 de septiembre.
Es nuestra aniversaria. ¿Te gusta Mecano?
Me gustaba Mecano, más que ahora. Mecano. Pero a los 80 era.
Nunca me gustó.
Los 90.
No, me gusta la del Año Nuevo. Y esa, y Ana.
Sí, no, sí tiene buenos temas. Sí,
no,
sí,
me gusta. Malazo, Mecano.
No, me gusta.
Bueno, puede ser.
No, ya. No sé. No,
¿y
no,
qué
no,
más?
No es para caer en cama.
O sea, lejos de.
Pero sí, no, tiene muy buenas cosas.
Lejos de.
Además, tengo muy
buenas. Muy buenas cosas, ¿cuál?
Sí.
Pero dime una.
No sé.
Pues, tírate, ¿ves que encontré así para llevarme la contra?
Bueno, tírate un Mecano, Richie, es que el primero que te salga. No, lo más malo. Ya le pusiste color.
Es lo más malo que existe, yo creo.
No, pero le estoy poniendo como si fuera cereje, porque no le pongáis color, no.
Es como mira, casi.
El tractor amarillo, no, por favor.
Fue el precursor. Ay, mira.
Esto puede. Esto sí, esto.
No, esta no va a ser de septiembre.
A las 5 se cierra la barra.
Esto está muy adelantado los tiempos, además. Sí. Nada que hacer, perdiste.
Yo tengo una historia.
A ver, Enrique Javier. A ver. ¿Bajamos las luces, no?
No.
Enrique Javier.
No es de ese tipo de historia.
A ver.
La primera vez que iba a hacer una fiesta en mi casa.
¿Año? ¿Qué años tú?
Yo no sé, ahora.
8, 9. 12
años.
12, 11. Ya.
Y era un cumpleaños.
¿Ya?
Y tenía igual en mi casa como todas las cosas de DJ, pero no había DJ. Entonces, ¿ya? Como que mi mamá dice, bueno, pero que en una de esas poner algún CD, no sé. ¿Ya? Entonces me dice, ¿qué bailan los cabros de tu época?
¿Sí?
Y le digo, Mecano, las canciones de Mecano.
¡Ah! ¡Qué bueno!
Y mi mamá,
tu mamá fue a la bodega.
Claro, y me dice, ¿pero en serio? Y ¿sí? Le digo, sí, de verdad. Pero no será como un poco lento. Bueno, yo tengo un CD de Mecano y encontré muy raro que mi mamá tuviera un CD de Mecano.
Qué bueno el cuento.
Y de repente me pasa el CD y era esto: Mecano.
¡Ah! Y él quería Ayer Bahía, claro, en el fondo.
No era el Mecano de.
Y te tiraron tomate, tu amigo, ¿no?
O sea, no, menos mal, pudimos salvar antes de que partiera la fiesta.
Como cosa más, el otro, que era el que está. Café con azúcar, no, chocolate.
No, café con leche.
Café con leche.
Ya. Yo no sé si es peor.
Es que encuentro demasiado bueno el cuento.
Es que yo no sé si es peor tu mamá, la confusión de tu mamá, o que a vos te haya gustado Mecano.
Era una época.
¿Una época de qué? Si el mal gusto no tiene época.
No, bueno, ¿y cómo a ti te gusta Mecano?
Eso no es mal gusto. Ay. Bueno. Richie, ¿qué tal Mecano? ¿Es pésimo? ¿No te gusta? ¿Bueno?
¿Ah? Este no le gusta.
¿Eh?
A mí ¿te gusta?
A Richie y a mí nos gusta. ¿Saben qué? Nosotros vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar este programa. Vamos.
Mocedad me gusta.
Fomedades tiene sus cosas.
Sí, tiene sus cosas. Sí, la otra España es buenísima.
Pero vamos a hacer una cosa. Lunes, miércoles y viernes, una generación hace el programa. Martes, jueves, el otro y se acaba esto. Que no podemos seguir en esto.
¿Y qué hago yo que soy como la generación bisagre?
Ay, tú te quedás con la Ayer Bahía. Tú te quedás con la Ayer Bahía.
Se fija, me gusta.
Te quedás con la Ayer Bahía y te quedás con.
Con Mecano no, por ningún motivo.
En cambio,
por Mecano, ningún motivo.
Pero a ti no te gusta Bad Bunny y a mí me encanta.
Ah, me encanta Bad Bunny.
Bien, estamos bien.
Me fascina Bad Bunny. Me gusta mucho. No sé si es mi cantante favorito, pero me gusta bastante.
No me vuelvas a decir. Qué
bueno.
Eso ya. 7 de septiembre.
Sí. ¿Y qué otra más cosa pasó el 7 de septiembre?
¿Qué pasó en la pista? ¿Qué pasó a M. Aberdenso, Latero, no nos tiren tomate de ustedes a nosotros ahora? ¿Qué pasó el 7 de septiembre de 1986? Está muy de acuerdo, muy a tono con los temas del momento.
¿Se firmó algo?
No.
Ay, no sé, Matías.
Cuesta de las Achupallas. Algunos decían cuesta creerlo, pero no, cuesta de las Achupallas.
No sé.
¿El atentado a Augusto Pinochet?
Ah, eso fue en.
¿Qué? ¿En el cajón del Maipo?
Sí, en el cajón del Maipo.
En esa época
un 7
hubo.
¿En septiembre?
Sí, pues. Del 86. En esa época hubo incredulidad en que hubiese sido, pero están los documentos, ya no es sí. tema, pero en su momento recuerdo que algunos decían, ah, esto es un montaje.
Se murieron no varios escoltas, sí, ese fue un montaje, perdón.
Hubo, me parece que cinco escoltas que murieron. Muertos sí. en ese atentado.
Iba el nieto con él, ¿te acuerdas tú?
Sí, el nieto Rodrigo, si no me equivoco.
Rodrigo.
Y ahí hubo unas cosas bien increíbles.
Rodrigo porque, García.
¿Por qué no se concretó ese atentado? ¿Por qué no se concretó en el blanco que tenían, que era Augusto Pinochet, ¿no es cierto? En ese momento.
El chofer que manejó para atrás.
No fue que dispararon un rocket muy cerca. Miren la paradoja. En la operación siglo XX se llamaba, sí. lo que hacen es que, esto es toda una preparación de muchos meses sí. antes, donde hacen un túnel por debajo de la calle, uh-huh. y cuando va pasando, que sabían que pasaba los domingos de la tarde, que volvía al Cajón del Maipo, Pinochet aquí venía, se volvía a Santiago, uh-huh. pasaba por el mismo lugar, este grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez había arrendado una. Hay un libro de Patricia Verdugo que es espectacular, que narra esta operación, como libro, es una maravilla. De la investigación periodística, claro. hacen este túnel, le ponen dinamita, me puedo estar equivocando en algunos sí. detalles, y al momento que viene, hacen el llamado, me imagino por radio, un dos,
viene,
tres,
viene.
¡Pum! Hacen explotar, cortan el camino en el Cajón del Maipo, porque sí. no hay variantes, y quedan parados, y ahí es donde viene la marcha atrás, pues.
Claro, porque habían más, si es que él seguía, habían otro.
No, es que estaba cortado el camino porque habían dinamitado este. Claro. Le hicieron esta zanja.
Claro, nunca calcularon que el chofer iba a manejar, iba a darse en marcha atrás.
Y el grupo de disparo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en ese momento estaba puesto en su posición, que era absolutamente privilegiada para lograr lo que ellos buscaban. Disparan un rocket, que es un arma anti-auto. Contra blindaje, porque el Mercedes-Benz que iba a Pinochet era blindado,
claro.
por lo tanto el arma estaba perfectamente calibrada para eso, pero se equivocaron en la ansiedad, porque estaban tan cerca que no alcanzó este rocket, necesita una velocidad para poder impactar y producir el daño que buscaba producir. Entonces fue demasiado cerca, no alcanzó la velocidad, chocó en el blindado y no entró, no penetró, lo debió haber hecho según lo planificado. Así que fue se salvó de manera bien providencial, y ahí vino después toda una de esas fotos del Mercurio en la noche con la Virgen del Carmen en el vidrio y todas esas cosas que ya claro. tienen más que ver con el cometa Halley, digamos, claro. con cosas más o menos.
Sí,
¿te acuerdas de la Virgen del Carmen, no?
Me acuerdo.
La sale la foto en el Mercurio,
sí, como
en la
que costada, ese como que lo protegió.
Es que el vidrio astillado, sí. entonces dice, mire, la astilla del vidrio queda sí, la silueta de la Virgen del Carmen que protegió al general Pinochet. Pero bueno,
y ahí vinieron días muy duros después del atentado.
Esa noche ocurrieron cosas como, por ejemplo, mataron a Pepe Carrasco.
Fueron a la casa de Ricardo Lagos.
Es que ahí pasó otra cosa bien increíble con Ricardo Lagos, porque la entonces Policía de Investigaciones, que hoy es PDI, fueron a detener a Ricardo Lagos, pero fueron a detenerlo para protegerlo. ¿Cómo dirías tú? Porque ellos supieron, por comunicación, ¿entiendes? Porque habría funcionarios que estaban en las dos instituciones, supieron que iba la CNI a buscarlo. Entonces la PDI fue a buscar a Ricardo Lagos a su casa aquí en La Reina, lo toman preso, lo meten en un calabozo en General Maquena, que está intacto, me contaron otro día que está intacto y está resguardado más o menos. Así, no está en el museo.
No, pero es como un lugar.
Es que es un lugar claro, bastante patrimonial, sí, pues. No solo por el caso de Lagos, sino por otros detenidos. Está en el subsuelo de General Maquena, en el edificio institucional de la Policía de Investigaciones. Bueno, ahí lo tuvieron porque ellos sabían, y de hecho fue después la CNI a buscarlo para matarlo.
Claro.
Y no lo encontraron. No lo encontraron porque la propia Policía de Investigaciones, sabiendo lo que
le venía, claro.
Fueron a buscar también a Luis Toro, uno de los más emblemáticos abogados de Derechos Humanos y de la Vicaría de la Solidaridad en su momento, así como Salazar, Caucoto, etcétera, lo fueron a buscar y se salvó porque él salió por el balcón de su casa gritando y alertando a sus vecinos que prendieron las luces. Yo me imagino que tendrían un sistema,
claro,
y los que venían a buscarlo de la CNI arrancaron. Esos tres, y hay más, no me acuerdo los otros dos casos, pero esos tres son muy recordados. Muy bueno, el caso de Pepe Carrasco, que apareció claro. muerto en el costado del Parque del Recuerdo. Un periodista que lamentablemente él había estado en Buenos Aires mucho tiempo, justamente le habían dicho que lo estaban siguiendo y que corría riesgo su vida, y después de un tiempo que ya, como quien dice, claro, comillas,
ya era suficiente,
están exagerando, sí. O me aburrí, no sé, eso lo inventó yo, decidió volver, y cuando vuelve ocurre esto y lo mataron. Pero carajo, así que un 7 de septiembre ocurrió en lo, y te he contado yo la historia del Club Deportivo Papillón, ¿no? ¿No te lo he contado aquí?
No.
Es que los que son, los que, no sé, yo me acuerdo de eso.
Ya.
Es que era la noche del domingo que uno estaba viendo, capaz que el Happening, capaz que, o el Zoom Deportivo, que era más temprano, sí, en esa época, capaz que estaríamos viendo, y cortan la transmisión, Televisión Nacional,
sí,
y que es un canal oficialista en esa época.
En ese momento, absolutamente.
Claro. Y ponen esos viejos cartones que tenía la televisión antes. Porque no existía la tecnología digital de hoy día en que tú ponías una, que sí, un croma. Yeah. Era literalmente el cartón. Y era un cartón, si no me equivoco, de fondo amarillento, lo que, yeah, tengo yo el recuerdo. Capaz que yo me había inventado el recuerdo de que lo vi y lo vi en la revista, pero tengo la idea de que lo vi en directo. Y decía, se cita a las 8 de la noche aproximadamente, se rompe la programación, ¡pum! Y se pone esto. Se cita a los miembros del Club Papillón a reunión en la sede, a las 7 de la tarde, en la calle Tanta Arturo Prat, 2047, de lo mismo. Y esa era una señal que tenían justamente los miembros de la CNI para, en un caso de este tipo, llamarlos y juntarlos de una
así
forma de decir.
Explícito.
Así de explícito. Pero Club Deportivo Papillón.
O sea, no. Super, claro, era, pero usar la televisión, sí, para hacer el llamamiento. Bueno,
es que Televisión Nacional, en esa época, Televisión Nacional se usaba para eso, para todos los montajes.
Claro, y para dar noticias fake news.
Noticias falsas, defender al,
sí,
régimen.
Por supuesto, pero. Pero incluso para poner, ¿sí?, cortar la programación y poner un cartón, mira.
Son, sí, cosas de la historia.
Bueno, sí. Sí. Buenos recuerdos, o sea, malos recuerdos.
Malos recuerdos, pero sí, pero interesante.
Buena, sí, es una buena anécdota la del Club Papillón.
Lo voy a buscar a ver si está ahí, debe estar por ahí. Bueno, son las 7 de la tarde con 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, muy buenas tardes, aunque ya hablaste. Ya entraste en transmisión.
Digamos. Y te con buen cuento también.
Le rompiste el embrujo y el hechizo a la auditora, sobre todo a las suegras de Chile, digamos, cuando hablaste antes de tiempo.
Pero, ¿por qué?
Porque no. te esperan.
Pero quería colaborar.
Sí,
tu
colaboración fue de gran categoría. Sí, lo que digo es que gol. Entraste antes del tiempo que te están, sí, esperando. Es como cuando entró la estrella principal del evento.
Claro, nosotros estábamos teloneando.
Estábamos bandejeando, básicamente. Que esa es la historia de nuestras vidas, bandejear.
No, yo soy súper arroz en este.
Pero mira, no te hagáis aquí, porque si no te va a irte mal, lo único que te voy a decir.
Bueno. ¿Vamos con los titulares?
No. Ah, sí, hemos empezado.
Ya, vamos nomás. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, condenó los hechos de violencia ocurridos durante esta jornada de liceos emblemáticos y aseguró que no se pueden aceptar este tipo de acciones, ni mucho menos normalizarlas. El titular de Educación aseguró que lamenta que las comunidades se vean expuestas a este tipo de violencia inaceptable e indicó que su cartera tiene el compromiso de trabajar para que los estudiantes puedan desarrollar sus procesos educativos sin interrupciones y sin hechos de extrema violencia. Y el Instituto Nacional de Estadística reportó un repunte de los sueldos de Chile en el índice de remuneraciones. Esta quinta alza de los salarios se da tras 17 meses de caídas hasta febrero de este año. Por el sector económico, la industria manufacturera, el comercio y las actividades financieras y de seguros consignaron las mayores incidencias en este indicador. El gobierno italiano aprobó hoy por decreto una ley contra la delincuencia juvenil con el que será más fácil que los menores acaben en la cárcel. La iniciativa, eso sí, deja fuera otras medidas más controvertidas, como la de rebajar la edad de responsabilidad penal o de prohibir el acceso de los menores a webs pornográficas. Junto a esto, la ley castiga con penas de cárcel a los padres que no escolaricen a sus hijos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el colapso climático ha comenzado en el planeta y que el clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente. Esto se da en el marco de fuertes tormentas en distintas partes del mundo y el aumento exponencial de las temperaturas.
Gracias a Google, que está el archivo de lo que te decía, pero no es como yo lo recordaba, con lo cual suele pasar uno que construye,
sí,
recuerdos.
Sí, ciertas realidades.
Claro, pero mira, aquí se los voy a poner porque es puro audio. Y el fondo es utilidad pública. No está. Mira, se lo voy a poner, a ver si escuchan.
Se cita en forma urgente al Club Deportivo Papillón a una reunión en su sede social de Colina.
¡Ay, qué! Se cita
en forma urgente al Club Deportivo Papillón a una reunión en su sede social de Colina.
De Colina. Ahí está. De Colina. Además la voz es la voz oficial. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama ese locutor. Bueno, eso es. Colina. Ya. Recuerdos nomás. Gracias, Enrique Javier. Que te vaya bien.
Chao, Quique.
7:15. 15 minutos. Estás en tu
casa. Nada personal. Un día de firmas y no firmas. Declaración de Santiago. Finalmente, el presidente Piñera decide firmar. No va a ir a la conmemoración. Que es el acto que se va a hacer
el lunes. Solo el momento en que no va Eduardo Frei, no va Ricardo Lago, solo Michelle Bachelet, ya no están todos, así que tampoco es tan grave que no vayas.
No. Y además es como, también es un gesto, dado que obviamente no quieren exponerse a quizás qué vaya a pasar. Pero decide firmar con esto, el presidente Boric logra su primer objetivo, que todos los expresidentes vivos firmen esta declaración. Todavía, bueno, en general Chile Vamos ha dicho que no va a firmar, pero Gloria Hood, presidenta de Evópoli, dejó una ventanilla abierta. Dijo que se iba a tomar una decisión de Chile Vamos en conjunto. ¿Y qué?
Sí.
Y bueno, que va a dejar una, que puede ser que finalmente haya una posibilidad de que firmen.
Está Paula, mira, 7:16.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Paula Catena.
Sí.
¿Cómo,
hola.
¿Cómo estás, Paula?
Hola, Paula. Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues muy bien. Te estábamos esperando para lo que queda del tema, pero la José contó como el 97%.
No, no conté nada, conté una pequeña introducción. Contó como el 97%,
pero...
Como la introducción de la... No,
pero ahí agarrando pues, para pa subirme al carro de lo que estaban hablando, la duda que planteé la José respecto de la ventana que dejó abierta Gloria Hood, la presidenta de Evópoli, sobre si firmaban o no. La verdad que después tuvo que dar explicaciones en la interna la presidenta de Evópoli, también consejera, por cierto, y mandó un WhatsApp privado hoy día a la militancia de Evópoli diciendo que no haremos nada que no sea en acuerdo con Chile Vamos, y que por ahora no había acuerdo, o sea, dando luces de que ella sola no iba a dar ningún paso sin su coalición.
Pero perdón, Paula, tú que estás ahí reporteando permanentemente ahí en el área chica, ¿era esperable que una arrancada con los tarros, entre comillas, de este tipo, iba a tener la respuesta que tú nos estás narrando? Entonces, cuando un político se dedica a esto, también puede ser lo que se llama los globos sonda. Globos sonda es ver cómo está el ambiente. Entonces, decir, oh, en una de esas nosotros vamos. Para ver. Y después si te dicen, oye, pero cómo... No, tranquilo, era por si acaso nomás. No, nunca pretendí hacerlo sin preguntarle a ustedes. Pero en una de esas le resultaba... Dado que está apoyando a Piñera, ¿no? Está apoyando.
O sea, que fue ministra de Piñera, claro, 4 años.
En una de esas, claro, se le podía aplicar
algo. Hay cierta lealtad ahí con el exmandatario, pero la verdad es que siempre se trató de buscar a nivel de Chile Vamos que hubiese un acuerdo que fuera como sector, como oposición. Esto para evitar justamente, para dar la señal también de que son una coalición que está unida para hacer frente a esta administración. Esa ha sido como la lógica que ha tenido en el último tiempo el sector, sobre todo en momentos en que sabían que estas fechas para ellos es complejo, aunque en Evópoli, claro, ellos dejaron un poco abierta la ventana porque sí, en la militancia, en los sectores de base del partido estaban en la idea o transmitían que ellos no cargan con la misma carga ideológica, valga la redundancia, de la UDI Renovación Nacional, porque era un partido que no estaba formado, que no se había formado no funcionaba durante el periodo de esta hora. Entonces ya es un partido nuevo, que es distinto, que apuesta a ser una derecha liberal. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa mirada, claro, había quizás ahí más incentivos para que Evópoli sí adhiriera a esta declaración, y por lo mismo también esta señal que entrega Gloria Hood abriendo la puerta. Pero dada la resistencia que se generó en el mismo sector de ojos, y esto es una postura que tiene que ser como coalición, o si no nos vamos a mostrar como una oposición dividida. Bueno, ahí se hizo presión y ella justamente sale con este mensaje aclaratorio. De todas formas, sus gritos generaron bastante molestia, y también había bastante desazón con el expresidente Sebastián Piñera, que bueno, nosotros lo habíamos conversado en los días previos, que se había quedado un poco en una encrucijada al haber ido a La Moneda a reunirse con el presidente Gabriel Boric, al dar ese punto de prensa abriéndose a esta declaración. Lo que algunos lo interpretaron que fue quizás un poco anticipado, que debió esperar un poco y como comentarlo con los partidos antes de dar un sí o una línea o manifestar una postura de apertura al respecto. Y bueno, finalmente se vio en esa encrucijada el expresidente y terminó finalmente por adherir a este compromiso de 4 puntos. Que se llama Por la Democracia Siempre, y que lo hace también junto con los otros expresidentes, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei.
Paula, ¿es el mismo del Acuerdo de Santiago? ¿El mismo?
Sí, es el mismo, exactamente igual, pero con otro título.
Vaya, otro título, no hay contenido distinto ya.
No, es Por la Democracia, lo único que se llama Por la Democracia Siempre. Cambia el título, pero el contenido sigue siendo el mismo. Ya. Y al final, es que ese era el cual se había realizado las conversaciones, y ahí hubo un intercambio, según pudimos reportear en la semana, entre el presidente Boric y el expresidente Sebastián Piñera para consensuar una redacción que dejara conforme a ambas partes, y por lo mismo se mantiene el mismo texto, solo que bueno, se le da otro título simplemente.
Esto, por lo menos a mí, pero no creo que sea lo único que recuerda la noche del 15 de noviembre, es el negativo, o sea, es el inverso completamente. Esa noche, el Frente Amplio, junto con el Partido Comunista, la noche del 15 de noviembre, cuando estaban buscando un acuerdo, porque la cosa estaba realmente encendida y realmente complicada.
Con la paz y la nueva Constitución.
Claro, después del 18 de octubre. Fue el 12 de octubre, la noche más dura después de la del 18 mismo, el 18 de octubre. Uh-huh. Esa noche del 12 de noviembre la cosa se temió realmente lo peor. El presidente Piñera estuvo a punto de sacar a los militares a la calle. Le da 48 horas al ministro Blumel en su momento para que logre un acuerdo general, o si no, se establecían excepciones constitucionales con los militares en las calles. Gonzalo Blumel se fue a hablar con los políticos, según narra su propio libro, y logra, muy de la mano con Jaime Quintana, entonces presidente del Senado, y inicia el acuerdo el senador Coloma, el diputado Boric, y se arma una cosa muy virtuosa que termina el 15 de la noche, que es el acuerdo de paz y la nueva constitución, que todavía no termina. Es un proceso largo, el camino largo, pero esperemos que dé los frutos. Bueno, y en ese momento, el Frente Amplio, no sé cuánto rato antes del acuerdo, se desembarca, algunos dirán por presiones del Partido Comunista, se baja el Frente Amplio y Gabriel Boric, diputado entonces, dice, bueno, solo. Quiere decir entonces, como yo he estado en la conversación, no es honesto que yo me baje porque yo he estado desde el principio, no veo por qué no, me quedo. Y esa firma es un documento histórico. La firma de todos los partidos políticos chilenos, salvo los de Frente Amplio y Partido Comunista, y una persona que aparece como persona natural, Gabriel Boric Font. Y aquí ocurre lo mismo. Una derecha que no sabemos por qué no firma un documento del cual está de acuerdo, aunque le puedan faltar cosas, pero está de acuerdo, no hay nada que diga, miren, sáquenle eso porque eso para mí es intragable. No hay nada intragable. La derecha, vaya uno a saber, la historia juzgará si es bueno o malo, no firma, quizás porque crea que los sectores duros le van a decir la derechita.
Bueno,
o porque,
es que eso tiene que ver, esa es la lectura finalmente.
Pero para terminar la comparación, Paula, y el presidente Piñera como persona natural, contrario a toda su coalición o su grupo de partido, dice yo firmo, y está la firma del presidente Sebastián Piñera. Solo Toribio el náufrago, como estuvo Boric, Toribio el náufrago, en ese documento del 15 de noviembre del 2019. Perdón, Paula.
¿Paula Catena? Se la dejaste sin palabras.
No,
Paula, perdona. No, decía que yo creía que si bien hay similitudes, yo creo que igual acá Sebastián Piñera lo hace en su calidad de expresidente y no lo hace solo, lo hace junto a otros expresidentes en su misma calidad. O sea, tampoco era costoso, yo creo, para él restarse. Sí. No creo que lo haga aquí en solitario, porque lo hace junto a otros exmandatarios, todos los que están vivos. Y concurren a esta firma. Yo creo que en ese sentido encuentro que es distinto a lo que pasó en noviembre, donde ahí al actual presidente Boric, bueno, lo deja solo su coalición y bueno, él concurre con su voto. Aquí es distinto, yo creo que es más una decisión que busca representar una mirada más republicana y hacerse cargo y que quede plasmado esto que todos apuntan más o menos a lo mismo.
¿No estará enojado Piñera en cuanto que lo dejó solo su coalición? Porque esa hoja con la firma de los tres expresidentes vivos, Lagos, Frei, Bachelet, y su nombre en blanco, era bastante feo, por decirlo de algún modo, para la historia. No,
claro,
es que el que tiene que firmar y el que sus partidos, su partido, ya no sé si milita en RN, pero sus partidos, que lo dejen solo, ¿no hay una deslealtad ahí de los partidos de derecha con Piñera? ¿Que sabía que tenía que firmar?
No milita, por cierto, dejó de militar una vez que asumió el Estatuto de Renovación Nacional, establece que quien asume como presidente tiene que renunciar a su militancia, un estatuto que tiene la colectividad. Hace o sea, mucho tiempo, bueno, pero más allá de eso, yo creo que aquí el expresidente al menos transparentó que él, ojo, voy a firmar esto debido a mi calidad de expresidente, no manifestó molestia porque lo dejaran solo, al menos de lo que tengo entendido, había más molestia de los sectores de Chile Vamos hacia él por el contraste que se genera de la postura que tiene la oposición versus la del exmandatario, en el sentido de que aspiraban a que hubiese una señal de unidad, pero más allá de eso, varias voces decían, ojo, él está en una calidad distinta, ya que incluso ha sido el único presidente de derecha desde el retorno a la democracia, el único representante que hemos tenido como en la máxima autoridad. Entonces también hay algunos que en privado han sido más comprensivos de eso. Y respecto del exmandatario, él igual concede cierto aspecto a Chile Vamos, en el entendido de que dice, ya voy a firmar, pero no voy a participar de la actividad de La Moneda, lo que fue otra de las cosas que de los puntos que planteó Chile Vamos y que lo dejó bastante claro, de que no estaba el ambiente, dada la crispación que ellos acusan y de estas declaraciones y el tono de las declaraciones que se han dado en las últimas horas, que no estaban las condiciones para ir a sentarse en una ceremonia de conmemoración por los 50 años.
Y recordar que la oposición para los 40 años tampoco fue al acto que preparó La Moneda en ese tiempo, liderada por Sebastián Piñera. Mm. También fueron convocados todos los expresidentes y no fueron.
Bueno, y ahora solo para sumar más antecedentes de que porque siguen a todo esto, sigue muy crispado el ambiente en la antesala, ya quedan solo unos días para la conmemoración, o sea, el lunes es 11.
3 días en realidad.
Y hoy el presidente Boric hace un punto de prensa, muestra orgulloso esta declaración que firmó en conjunto con los expresidentes, ya que recordemos que con el expresidente Piñera se reunió en La Moneda y a Lagos y Frei los fue a ver a sus casas para que concurrieran a este acuerdo, y ahí él aprovecha y hace este emplazamiento nuevamente a la derecha, lo que desata nuevas críticas, y dice esta frase, bueno, si es que no les gusta algo, podría haber otro Pinochet, esto en alusión a que a frases que han surgido desde sectores de la oposición, de que si no hubiese estado Allende, quizás no hubiese estado Pinochet. Entonces él de alguna forma refuta eso y vuelve a crispar los ánimos, y salieron varios parlamentarios a responderle que no es el ambiente, que no está contribuyendo a este clima que él mismo está intentando instalar de diálogo y de consenso.
La frase del presidente Boric fue, yo me pregunto honestamente qué significa eso, que si hoy tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta, podría haber otro Pinochet. Yo espero que no, y en eso creo que todos debiéramos ser claros.
Bueno, y eso desató una serie de críticas desde la oposición, que le criticaron nuevamente, le recriminaron el tono, este constante de que, bueno, los llama acuerdos, pero a la vez los emplaza. Que igual, en todo caso, esa crítica también ha sido motivo de preocupación en sectores propios del oficialismo, que dicen que el presidente de repente tiende a ser un poco impulsivo y muy apasionado quizá a la hora de emitir sus declaraciones, y que por lo mismo a veces termina él mismo empañando lo que intenta construir, en este caso un gran acuerdo y un ambiente cordial en la antesala de esta conmemoración.
Sí, hay una encuesta Criteria que habla de que la pregunta que se hace, tú tienes los resultados ahí porque estaba buscando,
se me fue. Sí,
que déjame buscar la pregunta exactamente, tiene que ver con qué han hecho los siguientes presidentes de Chile en su gobierno desde el plebiscito del 89 hasta hoy respecto de esta división política de la sociedad. Un 50% responde que el presidente Gabriel Boric es quien más ha perjudicado aumentando la división. Sebastián Piñera le sigue con un 31, Michelle Bachelet 28, Ricardo Lagos 24, Eduardo Frei 17, Patricio Elwin 16%. O sea, es el que es el, insisto en la pregunta, ¿qué han hecho los siguientes presidentes de Chile en su gobierno desde 89 hasta hoy respecto de la división? Entonces, claro, hay una percepción actual, esta es la encuesta Criteria, de que el presidente Boric
es quien más ha contribuido a la división.
Bueno, es que hay algunos que interpretan el resultado de esos sondeos justamente por el tenor o de repente el tono de las declaraciones del presidente. Esto de decir algo y después tener una postura mucho más dura, que ha sido una constante que no ha pasado solo en este tema en el marco de la conmemoración, sino también en otras aristas, por ejemplo materia de seguridad, que también hemos visto, en el avance de su agenda legislativa, que también ha emplazado en duros términos a la oposición, que eso ha tendido a crispar también los ánimos, y algunos creen que dado ese tipo de declaración, después la ciudadanía tiene esa lectura que se ve reflejada en los sondeos.
Paula Catena, como siempre, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Chao.
7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Necesitamos un corte porque tengo una invitada, pero después vamos a revisar otros elementos que trae.
Sí, está interesante. Criteria, ¿sí te parece? Sí, me parece.
Saludamos a nuestros patrocinadores, si tienes a bien.
Sí, no estaba preparada, pero.
No, pero te preocupes.
Me preparo.
No, déjame nomás. Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Tenemos muy buenas noticias. Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan muchos más beneficios. Sí, porque ahora pueden encontrar los seguros Zurich en la plataforma Book. Activarlos de forma 100% online y en solo 24 horas.
El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial.
Bueno.
Posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAB que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich y Walpo. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más, encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Lo que le sobraba en talento y buenas canciones, Big Star no lo tuvo en suerte. El grupo norteamericano, que estaba llamado a convertirse en la gran sensación de su época, fue ignorado por la gran mayoría, aunque su música terminaría influenciando los actos más emblemáticos del indie que surgieron después. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Siete de la tarde con 35 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Estaba buscando las láminas de esta encuesta criteria que no sean el tema que ya conversamos.
Aquí te mandé otra.
Sí, criteria. No, si me mandaste una el año pasado, pero
no. Súper actual, no, pero
igual,
no.
Está bien, igual hice proyecciones estadísticas para poder informar.
No seas pesado.
No, son cosas menores, nada. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, en materia constituyente? Vamos a hablar de ese tema pronto. Interés en el proceso constituyente, encuesta criteria. Me empieza a bajar en los que responden muy o bastante interesados. En junio estaban 40%, ahora un 28%. Hay que preocuparse ahí porque hay un decaimiento. Probabilidades de un texto en sintonía con la ciudadanía, creo que es poco probable, el 74%. Creo que es probable que el texto esté en sintonía con los intereses ciudadanos. Mire la percepción de la ciudadanía con quienes elaboran la ciudad. El 26% cree o tiene esperanza de que sí. Puede tener sintonía el texto con los intereses reales de la gente. Disposiciones y el plebiscito, el 45% está en contra de aprobar la nueva constitución, ¿eh? En contra.
¿Cuánto?
45, y venía de en agosto de un 41 y en julio del 31, es decir, aumenta el en
rechazo
contra,
en contra.
A favor de aprobar la nueva constitución, en cambio viene en julio del 52, en agosto del 44 y ahora un 39%. Espérate, el a favor. No, espérate, a favor. Dijo los colores porque me. No, esto es gris y negro, me confundí. Perdón, a favor, 16%.
Es muy poco.
Exactamente, el que es 39 es no lo sé.
¿Ah? Bueno, hay un espacio, el no lo sé, hay un espacio.
Pero 45
dice que.
Y en crecimiento dice que.
No, que va a rechazar, o sea que va a votar
en contra de aprobar la nueva constitución. Ahí hay un problema importante. Después tiene muchas más cosas de conmemoración, pero ya lo hemos visto, ya lo conversamos y no vamos a seguir sobre el mismo tema. Y había otros con respecto de preferencias presidenciales, candidaturas presidenciales, ya que estamos en estos temas de las encuestas, estos criterios, ante la pregunta ¿quién le gustaría que fuera próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric? El 23% responde que la alcaldesa de Providencia, Belén Matthei, le sigue José Antonio Kast con el 19%.
¿Eso es mención espontánea?
¿Quién le gustaría? Sí, ya. Espontáneo me imagino que es.
Sí, porque sí. De repente les dan.
Claro, de repente les dan una ficha. Entre estos elija. Claro. No, entiendo que ¿quién le gustaría? Ya. Y 23 entonces Matthei, 19 Kast. La vocera de gobierno Camila Vallejo, Michelle Bachelet, 7. Sebastián Piñera, 6. La ministra de Interior, 3. Y la alcalde de la Florida, Carter, 2. Matthei tuvo un alza de 5 puntos respecto a la medición de agosto, mientras que Kast y Vallejo mantuvieron su porcentaje de preferencias.
Bien, interesante.
7 de la tarde, 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Viste las imágenes del Instituto Nacional, no?
Sí, qué tremendo.
Es fome tener que hablar de esto, uno quiere el veniendo de la oficina en la tarde, vuelta a la casa, o el trabajo a la casa, quiere hablar de otros temas, pero estos son temas insoslayables, imposibles de obviar. ¿Cuánto tiempo se tomaron esos, no sé si son estudiantes de ahí, o no sé si están infiltrados, no tengo idea, pero esos delincuentes a hacer lo que hicieron? ¿Cuánto tiempo detuvo al menos a esos tres delincuentes que tiran las bombas Molotov de adentro del colegio.
Sí, adentro del colegio.
Yo no suponen que no son estudiantes, sino que son gente que se mete ahí.
No sabemos.
Yo, no sé, creo que no, como no sabemos, me aproximo a decir que claro. Quiero creer que no son estudiantes del Instituto Nacional con ese nivel de desvarío mental, de instinto.
Esperemos que no.
De instinto
esperemos.
Criminal, porque puedes quemar a un compañero o a un funcionario.
Sí, a un profesor.
De
a sí mismo.
De estupidez y delirio total que puede que desestabilicen, o quieren desestabilizar la democracia, la institución en general. En fin. En prohibirle a los otros compañeros a que estudien, etcétera, etcétera, de demoler o destruir el mobiliario que no te corresponde y que es de una institución centenaria. ¿Por dónde lo busques?
El IMBA ayer, en 20 minutos, tiraron 170 bombas Molotov a carabineros.
Cuando te digo el tiempo, exactamente eso, ¿y cuánto nos vamos a demorar? A que permitamos a que se pueda hacer trabajo al interior de ese colegio. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que rompamos la corrección política de tener a carabineros mirando esto desde afuera? Si sabemos que el entorno del 11 de septiembre, yo creo que si hacemos un plebiscito, aprovechando que la corrección política el 4 de septiembre se rompió y uno tiene el derecho de decir lo que quiera, aunque le hagan funa, ¿cuánta gente estaría dispuesta? Si vamos a evitar o vamos a minimizar los riesgos de este tipo, ¿pudieran entrar carabineros a estos colegios con la autorización del rector, claro, o rectora, o director, o directora?
Claro,
yo te aseguro que el 80%, me quedo corto, de las personas dicen que sí. Más bien la pregunta es, ¿por qué no?
Entendido.
Si es que se está, voy a hacer una analogía a otro delito, delitos de connotación grave, gravísima. Por ejemplo, si tú sabes que hay una persona que ha hecho un abuso, una violación dentro de un colegio, ¿te parecería extraño que pudiera entrar una policía, que pudiera entrar la policía a investigar, a evitar, a capaz que infiltrarse para ver quién es la persona que está cometiendo esos delitos terribles que pudieran ocurrir en un colegio? Bueno,
sí, pero hay que hacerlo con delicadeza, Matías. O sea, delicadeza no sé si es la palabra, con cierto cuidado, porque estamos hablando de menores de edad.
Hay que saber
y en ese claro, hay que saber quién es hora, hay que investigarlo, hay que usar inteligencia. Yo creo que un buen sistema, eso que tú planteas, a lo mejor entrar al colegio de alguna manera, disfrazado de profesor, qué sé yo, ellos verán, ellos saben mejor que uno.
Obviamente con la anuencia.
Con la anuencia, por supuesto, del director. Claro, pero pensar en hacer encerronas de carabinero, entrar a la fuerza. Tú sabes que yo estoy muy en contra de la violencia en los colegios, que me indigna, que lo encuentro tremendo, pero yo creo que hay que tener cuidado pensando en una operación así como que ya ahora entran 50 carabineros y
que a lo mejor se entrenan, me preocupa. Josefina, es que el problema, el punto que si entran antes, porque tú sabes que esto se va a repetir mañana, de aquí al 11, y capaz que el 11 qué. A ver, te voy a poner el caso más extremo, o el caso más puro, químicamente puro. El día 11, que es lunes, que es día hábil. Es de esperar, no hay que ser muy despabilado para darse cuenta que ese día en varios colegios, en varios lugares, va a quedar la escoba.
Claro. Probablemente los más
sensatos
no van a mandar a su niño al colegio.
Bueno, es que ese es parte del problema. Muy descabellado que el director le pidiera a la comisaría más cercana del lugar que resguardara el colegio adentro, dado que han pasado los últimos no sé cuántos años.
Ahí sí yo lo entiendo.
Y
lo
poner un piquete de carabinero en la puerta.
Bueno, de hecho.
E inhibir a todo delincuente.
De hecho, ahora se han hecho ciertas operaciones, por ejemplo. Hay ciertos colegios que están tienen que entrar los alumnos con código QR. Entonces, si tú no tienes el código QR, te localizan rapidito y saben que tú no vas a poder salir, porque para salir también tienes que tener el código QR. Por lo tanto, se puede identificar si hay infiltrado. Eso en algunos establecimientos lo están haciendo.
Perdón. Me dan un código, yo soy alumno, me dan un código QR y yo entro solo con código QR.
Claro, tú te marcas.
¿Y si me, y si me pasan el código QR y yo me filtro?
No sé, puede ser. A lo mejor es un personal, no sé. Pero eso es lo que.
Me saco foto rápido, te lo mando y lo presento yo.
Alguien no, dirá, pero bueno, si tú ya estás teniendo su sopo.
No, pero alguien que no va a ir. Pero en fin.
Bueno, sí, siempre tú puedes, claro, sí.
No, está bien, toda medida.
Siempre se puede.
Pero, ¿por qué somos tan ingeniosos para todas las medidas, salvo una medida que es utilizar a la policía que tiene, por mandato constitucional y legal, la posibilidad y el monopolio del uso de la fuerza y la represión ante casos de delito y en un colegio donde pueden quemar a un niño o una niña? ¿Por qué somos tan cautelosos en eso?
Sí, ahora, yo creo que habría que poner más de un par, porque si no puede estar tan en peligro los propios carabineros. Imagínate que les tiraron 170 bombas molotov en 20 minutos a los carabineros desde Limba.
Esa es que,
o sea, imagínate.
Voy a decir otra barbaridad, pero ¿y si todos estos días hay un grupo de carabineros que entre a revisar dónde guardan?
Porque eso es lo que debió pasar, no hubo esa preparación.
170 bombas no se inventan en 30 segundos.
No, por supuesto que no, ahí hay un operativo.
Tú no sacas el combustible de las llaves del baño, alguien las entró.
No, por supuesto que no, alguien las entró. Y claro, y ahí uno se pregunta por qué. Es que esto debiera ser permanente, pues, Matías.
Voluntad. Tres sílabas. Voluntad. Dejarse de corrección política, poner bien alineados los incentivos que tú tienes y las prioridades, porque alguien seguramente está escuchando y casi chocó al decir o al creer que yo digo que los colegios tienen que estar militarizados. Disculpen el francés, una pelotudez. De eso no se trata. De lo que no hay que hacer es llevar las cosas al extremo de que alguien diga, bueno, parece que vamos a tener que poner un piquete de policías, porque las policías son los representantes de la ley.
Pero es que por eso te digo, el trabajo debe ser previo. Tiene que ser previo. Yo lo que no entiendo es por qué todavía hay colegios donde siguen ocurriendo estas cosas, donde colegios que hay cámaras, que me imagino que los propios alumnos saben quiénes son. Entonces, ahí hay un trabajo que no se ha hecho, que no se ha querido hacer. Creo que, claro, en la última rato llamar a los carabineros puede ser para salvar una vida, sí. Pero creo que es de última posibilidad. Creo que no...
¿Estamos hablando de última? No, la pregunta es si no estamos ya en la última.
Quizás sí.
O sea,
quizás
te pregunto de otra manera. ¿Qué más tiene que pasar?
No sé.
Entiendo que, no ahora afortunadamente, pero en eventos parecidos anteriormente, sí han resultado heridos alumnos, ¿no? O funcionarios.
¿Te acuerdas uno que resultó quemado?
Bueno, ¿qué más tiene que pasar?
Bueno, uno de los que tiraba molotov, ¿te acuerdas que quedó...?
¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Tienen que una bomba al colegio destruirlo?
No.
¿Quemar a alguien vivo y que muera?
Tremendo.
Entonces, si no es esta la última ratio, la imagen con la paciencia que pudimos ver por televisión cómo estos delincuentes tiran más de un elemento esto incendiario a una oficina de entrada, la impresión, ¿no es cierto? Como de la entrada del colegio. Bueno, si esto no es último ratio, bueno, definamos qué es lo que es última ratio. Yo estimo que esto es última ratio. Y esto depende de la voluntad del que quiera evitar esto, porque la señal es que esto se puede, pues. Yo no sé si se puede hacer, si alguien está haciendo pesquisa con los polerones. En fin.
Yo espero que haya, claro, yo esperaría que haya un... ¿Quiénes son? Que no se ha visto, porque ¿Quiénes son? Yo no puedo creer que no se... Yo creo que saben quiénes son.
No, peor. Déjame en que no saben. En que son malos
para investigar. No puedo creerlo porque estamos hablando de instituciones que están llenas de cámaras. Todos los colegios hoy en día tienen cámaras y todo se graba, Matías. Todo se graba. Por lo demás, hay compañeros de curso. Todo el mundo sabe. Así, al final en los colegios, todos saben quién le pegó a quién se robó la prueba. Todos. Entonces no puedo creer que no sepan quién es el que tira bombas molotov. Amigo, a lo mejor no es alumno del colegio, pero saben que es amigo del Juano.
Sí, pero el miedo que ocurre.
Está bien.
Porque cuando hay.
Pero si es que tú lo haces bien.
Cuando hay terror de decirle porque te puede pasar algo, morir.
Claro, morir pila, pero claro, pero ahí tú tienes que, a lo mejor, por eso tienes que hacer, crear algún tipo de sistema de que dé garantía para que los que hablen se sientan seguros de hablar. Que muchas veces no pasa en los colegios, donde reina la ley de la selva y donde las víctimas se transforman en victimarios porque son soplones.
El ministro de Educación, en todo caso Nicolás Cataldo, ha dicho con claridad: queremos condenar los hechos de violencia ocurridos esta mañana en las dependencias de establecimientos ubicados en la comuna de Santiago. No podemos aceptar este tipo de acciones, ni mucho menos normalizarlas.
No.
Ni un matiz en la frase. No, me alegro mucho que el ministro Nicolás Cataldo haya hablado rápido, directo y claro al respecto. Ahora hace falta medidas, me imagino que de la municipalidad, que es la sostenedora, de la policía, que tiene que hacerse cargo de la violencia y del delito, y para tratar de salir de esto. No puede ser. Qué imagen más triste, más penca de una sociedad, es que se queman los colegios.
Lo que era más el Instituto Nacional con todo lo que representa, yo creo que...
Impunidad total. 7:49 minutos. estás en Duna.
Nada personal.
Más temas, fíjate, vámonos un segundito a España, con un tema que tiene que ver con la investidura presidencial.
Ah, ¿en qué va eso?
Que, bueno, va en que todo indica que la investidura, si me busca la fecha, que se me fue la fecha en este momento de la pantalla, pero el rey Felipe VI lo que ha hecho en orden a las facultades constitucionales que tiene, le ha encargado a Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, el líder del Partido Popular, a que pueda armar un gobierno. Y va a tener su jornada de investidura, que se trata de presentar tu proyecto de gobierno, y se vota, y como no tiene los votos, se sabe de antemano, no le va a resultar, lo van a rechazar, y luego...
5 de septiembre.
El 5 de septiembre. 5 de septiembre. Septiembre es ahora ya.
Sí, ah, mira.
Y luego tiene 40. No, sí, me extraña.
No,
me,
tiene que estar malo esto.
Bueno, luego tiene 48 horas para volver a presentar su plan y ahí ya no necesita mayoría, no necesita sino por un voto más. Pero tampoco tiene un voto más Núñez Feijóo para poder conseguir, pese a que es el partido que más votos sacó en la última elección del 23 de julio. Bueno, ¿qué es lo que viene después? Lo más probable es que el rey Felipe VI le encargue al líder del Partido Socialista, a Pedro Sánchez, que haga lo mismo.
Claro.
Y allí debiera ser que Pedro Sánchez consiga los votos, sí, solo sí, consigue la participación y el apoyo de todos los otros partidos, no solamente de Sumar, que es el ex Podemos, el Partido Socialista, hoy día son coalición de gobierno, claro. Por lo tanto se da por hecho que los van a tener, pero hace falta algunos otros votos más, como por ejemplo, y ahí está el nudo, con Convergencia, no, ya no es Convergencia y Unión, se llama Junts.
Que son los catalanes.
Junts per Catalunya, claro. Que es el movimiento catalán más autonomista, más radical, que su líder, Puigdemont, está arrancado del país, está en Bruselas, que es diputado, eurodiputado, no puede entrar porque tiene un proceso pendiente. Justamente él era el líder del Procés, que es el sistema el intento de independentismo catalán, que fue decretado anticonstitucional, con lo cual tiene cargo ante la justicia.
26 de septiembre.
26. Sí. ¿Qué es lo que, y dónde está el problema? ¿Por qué les cuento toda esta historia? Para estar atentos, porque esto es como estas series de política que dan en Netflix o en Amazon. El problema es que las negociaciones políticas, los gallitos tienen esto, que tú negocias primero fuerte y después puedes ir bajando. ¿Qué es lo que dijo Puigdemont? Ya le dijo a los socialistas. Yo no quiero tantas cosas para darle mis votos.
Quiero dos.
Solo quiero inmunidad. O sea, que todos los cargos que hay en contra mío por haber hecho, cometido infracción a la Constitución, por llamarle independentismo, que me borren y que,
claro,
que
haya hoja limpia.
Inmunidad, hoja limpia. Y luego espacios de independencia y todo lo que quisimos en el proceso independentista, que ustedes lo aprueben desde Madrid como gobierno. Y esto es un tremendo problema, es un jaque en la posición, tomó la posición más dura Puigdemont para que Pedro Sánchez le dé los votos, probablemente esa es el tejo pasado.
Salió Felipe González indignado.
Exactamente, Felipe González, un viejo presidente socialista, sí, diciéndole a Pedro Sánchez que no se podía permitir el Partido Socialista que en virtud o en función de conseguir el poder, sea a costa de romper la Constitución, principios constitucionales.
Se le tiró toda la izquierda encima a Felipe González.
Pero obvio, porque Felipe González lo ven que se amarilla. Que se amarillo,
claro, encontraron, que... le decían que ahora era de derechas.
Exactamente. Y ahí está, pues, y ahí está el jaque puesto por los independentistas ultra catalanes que le ponen presión a Pedro Sánchez, como diciendo, usted necesita nuestros votos, porque lo necesita.
Sí, bueno, necesita.
Ya no la abstención.
No, necesitaba que voten a favor.
Necesita que los catalanes más radicales, independentistas, que hacen todas las exigencias de poder tener procesos de independencia dentro de España, voten a favor de Pedro Sánchez. De lo contrario, Pedro Sánchez no conseguiría formar gobierno y en enero habría nuevas elecciones.
Exactamente.
La teleserie política está súper interesante, está que arde, está minuto a minuto.
Qué difícil tomar esas decisiones.
7:53, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, hablemos un ratito, queda poco, del proceso que se está llevando a cabo en este momento, las votaciones en el Consejo Constitucional. Ha sido más complicado de lo que se esperaba. o sea, no sé si más complicado, ha sido complicado como se esperaba. Chile Vamos y Republicano han cuestionado que se les pidiera bajar las enmiendas. ¿Te acuerdas que ayer lo contamos, no lo profundizamos mucho? Bajar las enmiendas que ya habían sido aprobadas, pero están abiertos a dialogar. No han llegado a acuerdo, no han logrado buscar un camino común y ya entiendo que se está votando ya en el Consejo, en el Pleno.
Anoche estuvieron hasta las 3 de la mañana, José.
Sí, tienen hasta mañana para...
Exactamente.
Para votar todo.
Claro, y lo que ha pretendido hacer o lo que ha propiciado la minoría, que es el oficialismo, sí, en este caso, es bajar ellos todas sus enmiendas,
claro,
y pedirle al Partido Republicano y a la derecha que hagan lo propio.
Les dijeron que no.
Dijeron que no, claro, porque es distinto cuando tú quieres bajarlo cuando no tienen los,
claro,
votos.
Claro, cuando da lo mismo, porque si las bajas igual no te las van a aprobar.
Y el Partido Republicano dice que ellos han hecho muchas concesiones, y ahí hay una cosa interesante, porque cuando uno reportea con la gente de Chile Vamos, que sabemos que tienen bastantes cortocircuitos con los republicanos, bastante, te dicen, en esta hay que reconocerle al Partido Republicano que ha bajado muchas enmiendas muy importantes para, sí, ellos, y desde la propia centroderecha le reconocen a republicanos el esfuerzo para poder llegar a un acuerdo, pero lo que no quieren es que los presionen, y ellos sienten que de alguna manera hay una extorsión a que bajen todas las enmiendas. ¿Y qué pasaría si bajan todas las enmiendas unos y otros? Volveríamos al anteproyecto presentado por los expertos. Y ahí alguien dice, bueno, entonces, ¿para qué elegimos, consejero? ¿Acaso vamos a ningunear, desmerecer o desatender la votación de la gente que fue a la urna y votó por consejeros?
A mí lo que más me llama la atención, Matías,
no muy democrático.
No, eso por un lado, y que justamente aquellos que piden eso son los que hasta hace poco defendían una asamblea constituyente, que debían ser todos electos, que encontraban que los expertos no tenían nada que hacer en este proceso.
Paradojas, ¿no?
Bueno, claro, nos hemos acostumbrado a los cambios de opinión en tanto en cuanto te convienen.
Entonces no se trata de principios, sino que se trata de...
Se trata de conveniencia, es por conveniencia política, del juego político al final, no tiene mucho que ver con los principios.
Da la impresión de que el Partido Republicano está jugado por ahora bueno, no hay más acuerdo aparentemente, a seguir votando las enmiendas. Y hay, en todo caso, esto no significa que terminó totalmente la posibilidad de llegar a acuerdo. Hay luego pleno, y donde se pueden retirar cosas, donde se pueden modificar, se pueden llegar a acuerdos, y luego hay eventuales comisiones mixtas donde participan consejeros elegidos y expertos, que hasta ahora, en este momento de la negociación o del proceso constitucional, tienen únicamente voz y no voto, pero han participado de manera muy activa, estando en todas las comisiones. Hasta anoche recibí yo un WhatsApp a las 2:48 de la mañana de uno que me dijo, aquí seguimos negociando, conversando, y bueno, y no se ha llegado a ningún acuerdo de las dos partes, y quiere decir entonces que la cosa está muy tensa, y da la impresión que en esta etapa ya probablemente no se llegó al acuerdo. Eso pues. Pero estas son las horas clave, y la política sabemos que de repente en un minuto se destraba.
Cambia
todo.
Claro, cuando llega el minuto, a altas horas de la noche pasan cosas. Esperemos.
7:57, ya nos vamos.
Sí, que les vaya muy bien.
Oye, estamos en jornada clasificatoria ya, ¿eh?
¿Empezó?
Sí, pues. Estamos en jornada clasificatoria. Sí, pues hoy día juega Argentina-Ecuador. Sí, mira. Clasificatorias. Mundial 2026, aquí voy. Sí. Déjame ver, fixture, aquí está. El fixture, aquí estamos. Yeah. Están vivos, ya está jugando Paraguay-Perú. Ya se fue la bolita.
¿Y dónde están jugando?
Están jugando en Paraguay.
Mira.
Sí. Dime qué minuto van.
¿Qué minuto
van? No, pregúntame.
Oye, ¿y en qué minuto van?
Yo creo tipo 29 minutos aproximadamente.
Mira,
0-0. Los guaraníes y el equipo del RIMAC, como decía en julio. Hoy también juega a las 20 horas, hora de Chile, Colombia-Venezuela.
O sea, ahora.
A las 21 juega el campeón mundial, Argentina, con Ecuador, dos tremendos equipos. Y mañana a las 20 horas, La Roja de Chile, a las 20 horas en Uruguay. En
¿dónde va a haber el partido, Matías del Río?
Yo mañana no puedo venir en la tarde.
Ya.
Porque sí.
Justo tiene un hora el doctor.
Sí, tomé el doctor y no voy a poder venir.
Al kinesiólogo.
Mañana Brasil-Bolivia. Lo que pasa es que mi psicólogo me dijo que lo tomara como terapia.
Ya.
Ver el partido.
Estupendo.
Entonces tengo terapia mañana.
Ya, y lo va a ver en tu casa.
Sí, y
ya.
El martes. Ah, el martes es la siguiente fecha. Así que se fue la bolita de las clasificatorias del Mundial 2026.
¡Qué buena cosa!
¿Tenemos poca esperanza? ¿Por el nivel de juego? Sí, por la cantidad
pero
de clasificados.
Pero son muchos equipos. Clasifican casi todo.
Por eso. En nivel de juego no estamos muy optimistas, pero como clasifican muchos, si quedamos fuera de esto, sería mucho.
Sería como una vergüenza.
Que tengan muy buen resto de día.
Tú también.
Hasta mañana. Chao.